Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar. En otros veranos, un día como hoy, 3 de agosto, estaríamos hablando de fichajes, de mercado. Pero ahora nos toca hablar de que vuelve el fútbol en el viejo continente. Regresan la Champions y la Europa League y, por supuesto, seguimos con el caso Fuenlabrada. Nos encanta escuchar esta música inconfundible, es la música de la Champions, y es que este fin de semana tenemos un Manchester City-Real Madrid, el viernes a las 9, recuerdo, con 1-2 en la ida, y el sábado en el Camp Nou, Barça-Nápoles, con empate a 1 en el primer partido. El Atlético espera al Leipzig el jueves 13 de agosto en Lisboa, mientras los equipos españoles están siguiendo todos los protocolos que exige la UEFA, pasando los PCR, y hoy en el Real Madrid han salido todos negativos. Arantxa Rodríguez.
Sí, todos los jugadores de la plantilla han dado negativo en las pruebas PCR que se realizaron ayer en sus respectivos domicilios, siguiendo las indicaciones, en este caso, de los servicios médicos del conjunto blanco. El único que no pasó las pruebas fue Mariano, que sigue, o que cumple en este caso, con su primera semana de cuarentena. Mañana, como manda el protocolo de la UEFA, pasarán el test nuevamente antes de viajar.
Todos preparados en el Real Madrid. Una de las esperanzas para la remontada blanca en Manchester es Eden Hazard.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser 3 finales, cuartos, semis y final. Por supuesto, no podemos pensar en una eliminatoria a 2 partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Ya saben que contra el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, no va a estar Sergio Ramos por sanción, pero el resto de la plantilla está lista. ¿Qué planea Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de un día de descanso y se han incorporado al grupo Isco y Bale, y el único ausente ha sido Mariano. Hay varias dudas en el posible 11. La delantera, Asensio, parece tener plaza segura. Hazard también, pero tiene que estar al 100%. Y, por supuesto, Benzema. Modric se perfila como titular en el centro del campo y las dudas están principalmente en la defensa. ¿Quién va a acompañar a Varane, si Militao o Nacho? ¿Y quién jugará de lateral izquierdo, si Marcelo o Mendy? Hoy Varane, en una entrevista a UEFA, ve posible la remontada y cree que la eliminatoria se decidirá por pequeños detalles.
Somos el Real Madrid, queremos ganar todo lo posible y así ganar más confianza. No hemos jugado partidos antes, así es que hemos tenido tiempo para prepararnos bien. Va a ser un partido difícil frente a un muy buen equipo. La ida fue un encuentro de mucho nivel, con presión por parte de los dos equipos. Se decidió en pequeños detalles. Esos son los mejores partidos de la Champions, los que se deciden por la mínima. Es por eso por lo que amamos tanto esta competición.
Como decíamos, el Atlético aún tiene días por delante hasta ese jueves 13 de agosto, pero ayer también pasaron los test, Javi Gómez.
Sí, el Atleti ayer tuvo que pasar las primeras pruebas PCR de la UEFA. Son las primeras que pasan en este régimen protocolario. Desde las 7 de la tarde los jugadores fueron de uno en uno por las instalaciones del Cerro y desde hace unos minutos los miembros del equipo están recibiendo ya los resultados. Si todo va bien, hoy a las 8 de la tarde volverán a los entrenamientos para seguir su preparación, para seguir preparando el partido ante el Leipzig.
En el equipo de Simeone, Javi, todas las miradas están puestas en Joao Félix.
Sí, Joao Félix, primero en los resultados de las pruebas y después en el portugués. Lleva sin entrenar desde el pasado lunes con el resto de sus compañeros por unas pequeñas molestias. El club ha preferido tener precaución, aunque todo apunta a que hoy podría volver a estar a disposición del Cholo. Tomás Partey sigue machacándose también en el gimnasio para poder llegar al partido. Quedan 10 días, pero el Cholo, si falta el ganés, ya está preparando un centro del campo con Saúl y con el capitán, con Coque Resurrección.
El tercer equipo español es el Barça, que recibe el sábado al Nápoles a las 9 en el Camp Nou. El equipo de Quique Setién tiene día de descanso hoy, Elena Condis.
El único de la semana, Griezmann. Todas las miradas están puestas en el francés. Está como un avión para ser titular el sábado en Champions. Este es el mensaje textual que me transmiten fuentes cercanas al vestuario. Ayer acabó con muy buenas sensaciones. El partido de ensayo general a puerta cerrada en el Camp Nou empezó como suplente. Se confirma pues lo que ya avanzamos cuando cayó lesionado hace 3 semanas. Griezmann está listo para ser titular. También Lenglet está recuperado sus molestias. En cambio, serán baja Vidal y Busquets por sanción, Umtiti y Dembélé por lesión.
Y esta es la sintonía de la Europa League, porque antes de la Champions va a llegar la Europa League con el Sevilla y el Getafe. Nos vamos primero a Sevilla, que tuvo el positivo de Gudeli. El jueves juega contra la Roma y hoy nuevas pruebas, Víctor Fernández.
Sí, nuevas pruebas y todo está bien. El Sevilla ha trabajado ya con normalidad. De hecho, lo ha hecho a pleno rendimiento durante el fin de semana de cara al partido del jueves ante la Roma. La buena noticia pasa por Balli. El guardameta se ha entrenado con normalidad durante el fin de semana, por lo que estará listo para volver a la titularidad. De esta forma, Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el partido del jueves, excepto con Gudel, que después de dar positivo sigue entrenándose en solitario.
El jueves Sevilla-Roma y el miércoles Getafe-Inter de Milán. ¿Cómo están los de Bordalás, Gemma Santos?
Bueno, esta mañana, Carlos, se han entrenado por última vez antes de viajar mañana por la mañana a Alemania. Por supuesto, están siguiendo también a rajatabla ese protocolo de la UEFA. Ayer pasaron los test, mañana otra vez, también el día de partido. Recuerdo que Bordalás tiene a toda la plantilla disponible. Todos van a viajar, a excepción de Etebo, que sigue en Nigeria sin poder volver por motivos personales, y para todos en el Geta este es un partido histórico. Bueno, y para el vestuario además aún más. Escucha Marco Curella.
Sí, aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada.
Han pasado dos semanas desde que saltó el escándalo con los positivos en el Fuenlabrada y seguimos sin solución. No sabemos nada. Si Liga de 22, de 24 o de 26, pero lo que sí podemos conocer muy pronto, Arancha Rodríguez, es la fecha para que se juegue el Deportivo Fuenlabrada.
Sí, desde este mediodía está reunido telemáticamente el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que va a tener que ratificar que este miércoles, día 5, se va a disputar el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, tal y como han acordado, sin necesidad de mediación del Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación en la comisión delegada de este caso. Además, se podrían fijar también las nuevas fechas para los playoffs de ascenso a Primera.
El miércoles puede ser el día fijado, pero el Depor ya dijo que o se repetía toda la jornada en horario unificado o que no se presentaba. Y hoy más madera, Pepe Torrente, porque se ha negado a pasar los test.
Sí, porque no se mueve de ahí, o se repite toda la jornada o no están dispuestos a disputar solo ese Depor Fuenlabrada. Un inspector de la Liga se ha presentado en la ciudad deportiva del Depor, pero el club ya había avisado que no tenía intención de pasar esos test PCR. Mandó un correo a la Liga diciendo que esta iniciativa no se adecúa al protocolo COVID-19 de la propia Liga y que actualmente la situación de la competición en segunda división es que está paralizada.
El Fuenlabrada espera la decisión, quiere jugar para meterse en el playoff. ¿Y cómo está la plantilla, Javi?
Buenas noticias, porque ayer, Carlos, volvieron a Madrid 7 integrantes más de la expedición, pudieron llegar para comer en sus casas con sus familias y ya solo hay dos temas en cuestión para el Fuenla. El primero es el sanitario, que vuelvan las 6 personas que quedan en Coruña, si todo va bien podría ser el miércoles, y el segundo es el Deportivo. Están preparados para jugar, están entrenando, están con ganas, y precisamente uno de los jugadores aptos para jugar, José Rodríguez, está a escucha que se sube por las paredes.
Somos los que somos y nada más, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos jugar el partido. Mucho tiempo encerrado y necesitábamos entrenar, pero sobre todo jugar. Nosotros tenemos una ilusión que era entrar en playoff y, bueno, y espero que nos lo permitan, por lo menos intentarlo.
El Fuenlabrada tiene que puntuar en Riazor para ser sexto. Su rival es el Elche, el equipo que pelea con el Fuenla por esa sexta plaza. Y ayer atacó al equipo madrileño, Jero Tormo.
Tercer test en los últimos 21 días para una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que empezará a trabajar mañana tras las pruebas médicas. Un Elche que durante el fin de semana ha vivido situaciones de todos los colores, no solamente con comunicado de la plantilla, sino también del propio club, haciendo referencia al mensaje de Julio César Giner, abogado y consejero, en el tiempo de juego. Se pide una resolución inmediata de la situación. Es un claro perjuicio para los clubes implicados, en donde la salud de los futbolistas está en riesgo y en donde el principal infractor es el beneficiado, el Fuenlabrada, que está teniendo una conducta rayana con el dolo y de obstrucción a la instrucción.
Por abajo está el otro lío, el descenso, con Depor y Numancia protestando, pidiendo una Liga de 24, y hoy el Extremadura ha anunciado que acudirá a la justicia, Blas Sánchez.
El presidente de la Extremadura, Manuel Franganillo, considera que la propuesta de la Federación Española de que haya 24 equipos en la segunda división está fuera de lugar. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que actúe, según ha dicho, de forma irracional. Además, ha dicho que no van a consentir que haya 24 equipos en la segunda, que están en contacto con el Racing de Santander y que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias a través de la justicia ordinaria.
El coronavirus.
Nos sorprende enormemente que actúe de una manera completamente irracional en cuanto al tratamiento que hizo el pasado viernes de esa situación, ¿no? En tanto y cuanto eso pudiera llevarse a cabo, porque es solamente una propuesta, evidentemente el Extremadura acudiría a la justicia ordinaria para defender sus intereses, porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región.
El coronavirus no solo ha afectado a la segunda división, también a la segunda B y a la tercera, y este fin de semana había playoff de ascenso a tercera a segunda división, de tercera a segunda división B. ¿Y qué ha pasado, Elías Luis?
Las alarmas saltaban el sábado a las 7 de la tarde cuando la federación comunicaba que se suspendía ese playoff por 3 positivos en uno de los equipos participantes, el Club Deportivo Marino de Tenerife. El club había realizado un test a sus jugadores el jueves, en el cual todos dieron de negativo y pusieron rumbo a Madrid, donde se conocieron 3 positivos. Afortunadamente, en la mañana de ayer, tras varias pruebas, se confirmaba que se trataban de 3 falsos positivos y todavía no hay fecha para disputar ese playoff.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Estamos metidos de lleno en las competiciones europeas, pero el mercado de fichajes está en movimiento. París suele ser un foco de rumores cada verano. Mbappé ya dejó claro que se queda en el PSG y ahora el presidente del Barça, Bartomeu, descarta a Neymar.
Neymar es un jugador que el año pasado, todo el mundo sabe, que intentamos que volviese al Barcelona. Tuvimos conversaciones con PSG, hablamos largo y tendido de esa posibilidad, pero en esta ventana de verano no hay ninguna conversación.
Son declaraciones al diario Sport. ¿Qué más ha dicho el presidente azulgrana, Víctor Navarro?
El presidente del Barça se deshace en elogios hacia Ansu Fati, del que insiste no está a la venta. De la renovación de Leo Messi sigue mostrando tranquilidad. Recuerda que el capitán siempre ha querido continuar en el Camp Nou, y sobre si también lo hará Quique Setién, Bartomeu no deja dudas.
Setién es el entrenador del Barça, tiene contrato con el Barça el año que viene. Creo que es un entrenador muy adecuado para los proyectos que estamos haciendo, sobre todo esa entrada de juventud, con veteranía, con jugadores también, otros que llevan aquí un tiempo, porque la juventud que llega, ya han entrado otros jóvenes hace años, ¿no? Como Ter Stegen, o Lenglet, o Semedo, o Dembélé, ¿no? Yo creo que esta combinación de los veteranos con los jóvenes que llevan ya un tiempo en el club y los que llegan ahora, creo que ese tiene el entrenador adecuado para llevarlo a cabo.
El que se va de la Liga, aunque todavía no es oficial, es Ferran Torres, del Valencia, que apunta al Manchester City y que ha hablado de su futuro. Pedro Zamora.
Sí, está cerrada su venta al City de Guardiola por 25 millones de euros, pero según ESPN será mañana cuando pase el reconocimiento médico en Barcelona para evitar la cuarentena en Inglaterra. Sus primeras palabras, aunque sin hablar todavía del City, las ha pronunciado con el colaborador de COPE, Guillem Balaguer, y Ferran confiesa que está preparado y con un referente muy claro.
Yo soy un jugador que me considero ambicioso, que quiero ganar y quiero ganar. Verdad que conforme van pasando el tiempo y te vas estando más preparado, pues quieres asumir otros retos, quieres un cambio de aires, y yo creo que sí, que estoy preparado. Bueno, yo por dentro de mí siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor y que trabajo para ser el mejor. Cristiano al final es un referente para mí y yo creo que es digno de admiración y es bueno seguir sus pasos.
Vamos con más noticias de mercado. Esta es importante porque el Villarreal, Juan Igual, busca centrocampistas en la Liga.
Sí, y está muy interesado en el futbolista del Valencia, Francis Coquelin, al que el Valencia le ha abierto la puerta de salida. Tan interesado está el Villarreal que está dispuesto a poner encima de la mesa 15 millones de euros por el jugador. Es un perfil de futbolista que Emery no tiene y que necesita, y los próximos días van a ser clave para que los amarillos puedan cerrar la operación.
Coquelin interesa al Villarreal. En el Granada hoy ha tocado presentación Fran Mignola.
De Luis Milla, que ha asegurado que es un sueño cumplido poder jugar en Primera y en Europa, sabe que llega una gran familia y tiene como gran objetivo seguir creciendo. Hay que recordar que ha firmado 4 temporadas y este es el mensaje a la afición rojiblanca.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz de ponerme esta camiseta por primera vez aquí en Los Cármenes. Estoy con muchas ganas de empezar y bueno, muy contento de pertenecer a este gran club. Nos vemos pronto. Un abrazo.
En el Valladolid se habla del regreso de un atacante, Juan Carlos Amón.
La dirección deportiva del Real Valladolid maneja el nombre de José Arnaiz para engrosar su lista de hombres ofensivos de cara a la próxima temporada y de que esta manera el jugador extremeño cierre el círculo que le trajo al fútbol profesional, ya que fue en Valladolid donde empezó en segunda división para luego pasar por Barcelona, Leganés y Osasuna. Aunque todavía no es oficial, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el jugador salido de la cantera vallisoletana vuelva de nuevo a los colores que defendió en su día.
Y en el Español en segunda esta tarde reunión para cerrar el fichaje del entrenador Juan Arias.
Sí, Vicente Moreno y el Mallorca deben desbloquear las negociaciones y cerrar definitivamente su pase al Español. El club balear quiere recibir el millón de euros de la cláusula de Moreno, mientras que el Español de momento no alcanza esa cifra. De hecho, el Mallorca ya ha negociado con Andoni Iraola, ex técnico del Mirandés. El acuerdo entre Español y Moreno es total para las próximas tres temporadas.
En el Albacete, Lucas Alcaraz renueva una temporada. En el Atleti, la noticia es que ya tiene cerrado un amistoso para iniciar la pretemporada. José Ángel Peña.
Sí, y será ante el Alavés el 2 de septiembre en Lezama. Ambos conjuntos iniciarán la próxima semana una pretemporada con muchas incertidumbres y en la que no abandonarán sus respectivas instalaciones.
Y una última de fútbol, se acabó la Serie A en Italia y también la pelea por la Bota de Oro, Fernando Aranda.
Sí, Immobile del Lazio con 36 goles se lleva el trofeo por delante de Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Además, como decías, ha terminado la Serie A, campeona la Juventus a Champions junto a Inter, Atalanta y Lazio, a la Europa League, a la Roma. El Nápoles, este último por ganar la Copa y ronda previa del Milán, bajan a Serie B, Lecce, Brescia y Spal.
Nos quedan las noticias del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos el polideportivo con la Fórmula 1, cuarto gran premio de la temporada en Gran Bretaña y victoria para Hamilton, Carlos Miguel.
Ha sido su triunfo más agónico porque entró en meta en tres ruedas, se le pinchó el neumático en la última vuelta, perdió más de 30 segundos con el segundo clasificado, pero resulta que tuvo la suerte, dos cosas, primero que no se desllantara la rueda demasiado pronto y de que hubo un grave error en Red Bull, metieron a Verstappen para conquistar la vuelta rápida en carrera justo un momento antes de que tuviera el pinchazo Lewis Hamilton. Si no, hubiera ganado Verstappen, tercero Leclerc en meta, y no pudo, por desgracia, culminar una gran carrera. Iba cuarto cuando también se le reventó el neumático a Carlos Sainz. Esto es lo que decía el piloto madrileño.
La verdad es que la suerte no nos está sonriendo de momento en esta primera mitad de temporada. Una faena, ¿no? Porque yo creo que hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera, la salida otra vez, cuidando los neumáticos. Brillante. Al principio con la dura, todo lo que podía, o todo lo que el coche me permitía, ¿no? Y luego hacia el final empezó a atacar para defenderme de Ricciardo, intentando mantener la delantera izquierda en un estado decente, y de repente, de una vuelta para otra, ha dicho basta y ahí nos hemos quedado.
No fue un buen domingo para Carlos Sainz y tampoco para otro grande de nuestro deporte, para John Ram, Diego Gimeno.
Solo dos semanas después de alzarse como número uno del mundo del golf, John Ram perdió ese privilegio en el torneo donde lo estrenaba. Mejoró el golfista vasco en el último día del Mundial St. Jude, pero fue insuficiente. Con su triunfo en Memphis, Justin Thomas recuperó el trono como mejor golfista que ya ocupó hace dos años.
No sabemos en qué número estaría en el ranking, pero se le da bastante bien el golf a don Rafael Nadal Parera, que este fin de semana ha estado jugando, Dani Asenjo.
Sí, y a punto estuvo de ganar. Nadal, que lideraba el torneo del Campeonato Baleares a falta de nueve hoyas, terminó cuarto en el campeonato por sus cinco bogeys en el último tramo del recorrido. Al final, Rafa se quedó a cinco golpes del campeón.
Nos vamos al Parra Center, a la burbuja de Orlando, donde sigue la NBA. Los Suns de Ricky Rubio siguen soñando con los playoffs. Rubén Parra.
Buenas tardes, ganga. Los de Phoenix vencieron a los Mavericks tras remontar una desventaja de 15 puntos, con un gran Ricky Rubio, que se fue a los 20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Doncic volvió a mostrar un nivel de superestrella, anotando 40 puntos y quedándose a 2 rebotes de un nuevo triple-doble, pero esta vez no fue suficiente para los de Dallas. Los Suns cuentan sus dos partidos en la burbuja por victorias, y aunque tienen a 4 equipos por delante, sigue soñando con poder meterse en la fase final. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Rockets ante los Bucks y la primera lesión de gravedad. Jonathan Isaac, de los Orlando Magic, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada.
Y en tenis estamos pendientes del Mutua Open de Madrid, que está en peligro, Ángel García.
en peligro y a punto de función, porque ya nos contó Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tienen la decisión tomada, que no va a haber torneo este año por la situación sanitaria. El US Open sigue adelante, pero Kyrgios ya ha dicho que no va a ir. Zverev se lo está pensando, veremos a ver qué hace Rafa Nadal.
Pues todo esto es lo esencial en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con estos cinco minutos para muchas emisoras de COPE más, de las aplicaciones móviles y la web cope.es. Como siempre hasta ahora, el sonido, anoche en Tiempo de Juego, la encuesta y vuestras opiniones. Lo primero, el tertulión de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Guas, Uzquiano, Gato, Pérez de Rozas, Miguel Rico y Roberto Palomar. Vaya equipazo de opinión.
Yo creo que tienen muy complicado los dos, más el Madrid, indudablemente, pero si se van los dos no me extrañaría. También te digo que bueno, que hay que jugar eso. Todo es muy raro.
Y no me extrañaría nada que pasara al Madrid. Al Barça yo creo que le alcanza para, aunque el factor campo importa menos, yo creo que en el Camp Nou le da para pasar al Nápoles, y que luego sí que la va a pasar Canutas ya cuando se meta en la fase final. Bueno, el Atleti está metido. El Atleti es el actual dentista de Europa. Ese sí que lo tengo.
Hay que ir al dentista, exacto.
Yo sí aplico algo de lógica, que no hay demasiados argumentos para pensar en ello, hay que creer que pasa al City y pasa al Barça. Pero no me jugaría dinero por nadie.
Yo creo que pasa el City y que pasa el Barça. Ahora bien, yo, como dice Roberto, y sobre todo como ha dicho Pep Guardiola, si alguien puede conseguirlo en Manchester es el Madrid.
Yo quería decir solo una cosa antes, y es que es tan imprevisible todo que yo no sé qué es mejor, si haber tenido un mes de descanso como el Bayern, haber tenido dos semanas como los españoles, haber tenido tres días como los italianos que acabaron la liga ayer, porque ahí influye el cansancio físico, el cansancio mental. Los franceses llevan sin competir cinco meses, pero están en plena pretemporada, con lo cual físicamente entiendo que llegarán muy bien. Es todo tan imprevisible que se me hace cuesta arriba pensar en un pronóstico, digo, en la Champions en general, que luego además el sorteo ha querido que Leipzig, Atalanta y PSG, que nunca han llegado a una final de la Champions, vayan por la misma parte del cuadro y todos los históricos estén por la otra. En fin, todo muy raro, pero se me haría difícil pensar que el Madrid va a remontar en Manchester, sin Ramos además, con lo cual creo que por muy bien que acabara la Liga el Madrid, el favorito es el City. Y el Barça, por muy mal que la acabara, a poco que haya recuperado mentalmente en estas dos semanas, es muy favorito contra el Nápoles.
Hablaban los tertulianos de Tiempo de Juego sobre la Champions y por ahí va nuestra encuesta hoy, Fernando Aranda en Deportes COPE.
Sí, muy buenas, Anga. Mira, hoy hemos preguntado, como decías, en nuestra cuenta de Twitter en @deportescope, si creen los oyentes que el Barça y el Madrid van a acompañar al Atleti, que recordemos que ya está en cuartos de final, jugará contra el Leipzig. Bueno, pues si estos dos equipos españoles que juegan los octavos, si creen que van a acompañar al Atleti. Y ojo a los resultados, porque el 43%, o sea, casi la mitad, creen que solo pasará el Barça, el 16% que solo pasará el Real Madrid, tan solo también un 16% que los dos, o sea, que la verdad que hay gente muy poco optimista con los equipos españoles, y los más pesimistas, los que piensan que no pasa ni uno ni otro, un 25%, uno de cada cuatro.
Bueno, hay muy poca gente que confía en el Real Madrid para remontar en Manchester. Recuerdo que tiene que remontar el 1-2 de la ida sin Sergio Ramos, que estará sancionado. ¿Y qué nos dicen los copenautas? ¿Qué mensaje nos dejan?
Pues mira, a pesar de que, como decías, entramos en una semana de Champions, la gente sigue pensando en el lío del Deportivo Fuenlabrada y toda la segunda división. Uno nos dice que a este paso el que va a pasar a cuartos de final será el Deportivo de La Coruña.
Sí, sí.
Otro dice que también que será, que ya que si el Madrid no pasa, pues bueno, que un equipo de Madrid, que sea el Fuenlabrada, el que acompaña al Atlético de Madrid. Y otro dice, se acuerda de Guardiola, le dice que a ver si por fin, de una vez por todas, gana la Champions con el City, a ver si es el Lisboa esta vez.
Tenemos de aquí al viernes para debatir sobre el Real Madrid, sobre el Atlético, sobre el Barça, sobre la Champions, también sobre la UEFA. El Getafe juega el próximo miércoles y también para ver qué va a pasar con el lío del Fuenlabrada. Hoy puede ser un día clave porque está reunido el comité de competición para decidir cuándo se juega el partido. En principio apunta al miércoles, ahora nos va a ampliar la información Arancha Rodríguez, así que quedaos todos. Seguimos ahora en el 106.3, en las aplicaciones móviles y en cope.es con la Champions, con la Europa League y con el Fuenlagate.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío porque hay mucha tela por cortar. Repasamos la agenda de esta semana. El miércoles vuelve la Europa League a las 9. Juega el Getafe contra el Inter de Milán en el estadio del Schalke 04. El jueves a las 7:05 Sevilla-Roma. Estos son partidos de octavos de final en la Europa League. El que pase, el que gana, pasa a los cuartos de final. El viernes a las 9 la Champions. Manchester City-Real Madrid. Ya saben, con el 1-2 de la ida. Y el sábado también a las 9 Barça-Nápoles en el Camp Nou con empate a 1 en el primer partido. Lo primero que vamos a hacer va a ser conocer las novedades, las noticias, la última hora del Real Madrid. Ya están por aquí Miguelito, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Ganga?
Que
muy
creo
buenas.
Que vienes de vacaciones, ¿no?
Sí,
traes color,
¿eh? Una semanita, sí, una semana a la playa.
Has estado en la playa porque tienes un moreno, no como el de Arancha, que el de Arancha ya vino también un poco de serie, pero es que Arancha...
Arancha le dura mucho.
Es que Miguelito es más blanco que yo, entonces sí, él ha estado menos tiempo y yo también...
Pues, de, color, de color de piel.
De color, ¿no? sí, de color de piel eres más blanco que yo y yo la verdad que en el confinamiento pues mataba el tiempo... Tomando el sol también, ¿eh? O sea que ya tenía buena base.
Habéis aprovechado bastante bien. Y también está por ahí Guille Uzquiano. No, todavía no está. Enseguida va a estar con nosotros. Bueno, Arancha, hemos conocido hoy los resultados de los PCR que se ha hecho la plantilla del Real Madrid. Es el protocolo UEFA y están todos sanos y todos limpios para Manchester.
Sí, bueno, en realidad, Carlos, hay que decir que hay que separar el protocolo UEFA del protocolo del Real Madrid. Cada vez que los futbolistas del Real Madrid se van de descanso, bien sea un día o dos, según el protocolo que ha elaborado el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, el doctor Mihic, tienen que someterse a esas pruebas PCR porque van a estar en contacto con otras personas. Así que estos son propios del Real Madrid, han dado todos negativos. El único que no pasó eso fue Mariano, que continúa o sigue con su especial confinamiento, cumple una semana de cuarentena, y ya el martes sí que pasarán los del protocolo UEFA, que recordemos que exige a los equipos pasarlo dos días o tres antes de desplazarse, en este caso a Manchester, como es el caso del Real Madrid, y los tendrán que volver a pasar otra vez el viernes una vez ya estén en Manchester.
Contaste anoche con Joseba que el entorno de Mariano, su familia, sus amigos, todo el mundo ha dado negativo.
Todo el mundo ha dado negativo. Él vive aquí con unos amigos, vive con su novia. En esta casa de Madrid con los que cohabita, todos han dado negativo no una vez, sino cuatro veces. Las mismas veces que ha dado positivo Mariano. Sus padres y las otras personas, amigos y, por ejemplo, personal de servicio de la casa que tienen Premia de Mar, con las que estuvo en sus vacaciones, se sometieron a un test la semana pasada, el miércoles. El viernes conocieron los resultados y todos también han dado negativo. Así que es un misterio que tiene un poco rayado, entre comillas, a Mariano, que, por cierto, cumplió años el otro día, 27, y lo tuvo que celebrar solo en una habitación de su casa.
Es el coronavirus, que no sabemos por dónde nos viene, y Mariano da positivo y todo su entorno da negativo. Ahora sí que está Guille Uzquiano por ahí. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú también un poco de playa. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo?
Sí, estoy en Italia y un poco de playa. Este fin de semana he estado en Florencia de visita. Pero vamos, ya vuelvo mañana a Madrid, que empieza la Champions.
Tienes lío, ¿no? Entre la Europa League y la Champions.
Sí, sí, sí. Pero bueno, apetece, ¿no? Es un poco distinto a lo habitual, esto de tener competición europea en agosto, pero está bien. Para la gente que esté en la playa, pues oye, por la mañana a la playa o a la piscina y luego a ver los partidos por la noche.
Miguelito, esta mañana entrenamiento del Real Madrid con un par de novedades, Isco y Bale, y como decíamos con Arancha, todos en filas para Manchester.
Sí, va a poder elegir Zidane, que obviamente tiene esa gran baja del capitán Sergio Ramos, que no va a poder estar por sanción, va a viajar a Manchester, como viene contando Arancha, y Isco, después de no haberse entrenado varios días por un pisotón, y Bale, que tenía algunas molestias, están con el grupo. Así que, bueno, vamos a ver qué once tiene en mente Zidane después de la prueba del sábado, en la que provoca una defensa compuesta, sería bastante novedosa, con Carvajal, Varane, Nacho y Marcelo. Y a partir de ahí, pues con un centro del campo, creo yo, previsible, Casemiro, Kroos y Modric, y luego a ver cómo confecciona la delantera. Yo creo que Asensio va a ser titular, por supuesto Benzema, y parece que Hazard está mejor, no sé si llega ya al 100%, pero ha mejorado bastante los últimos entrenamientos, así que imagino que el belga también formará parte del once.
Es que estábamos hablando arriba en la redacción del posible once del Real Madrid, de si había dudas o no. En principio puede parecer que no hay muchas dudas, pero al final te pones a repasar y dices, nos hemos cansado de decir Militao, Ramos no llega, Militao está preparado o no, y al final, cuidado, a ver si se va a colar Nacho en el once.
Bueno, y es Zidane.
Y es Zidane.
Es Zidane, que es verdad que, salvo alineaciones, por ejemplo, creo que en Kiev, que todo el mundo más o menos tenía la alineación tipo, incluso en Cardiff, pero que siempre y en todos los partidos no ha repetido ninguna, son unas condiciones diferentes, y tú lo has dicho, y es verdad que todo el mundo pensaba Militao, pero es que Nacho le habíamos dejado un poquito de lado porque desde que se volvió el confinamiento, pues prácticamente ha estado lesionado, no ha tenido oportunidad de ejercitarse, pero es un futbolista consolidado en el Real Madrid, con mucha experiencia en este tipo de partidos, así que quién sabe si no va a tener su oportunidad.
Guille, no sé qué te parece esta vía que se ha abierto, que yo creo que la habíamos dejado un poco aparcada, y mira que se puede colar Nacho en el once.
Bueno, a mí me sorprendería. Es verdad lo que dice Arancha, que siempre deja alguna sorpresa a Zidane, pero yo me imagino más arriba que en defensa, ¿no? Nacho ha estado mucho tiempo lesionado, es claramente el cuarto central del equipo, y que le quitara el puesto a Militao, que encima yo creo que dejó alguna duda al principio de temporada, pero que últimamente cuando ha jugado a mí me ha gustado, me ha parecido un jugador rápido y que yo creo que va a ser él. Pero es verdad que arriba yo tendría alguna duda más de si se puede colar Vinicius. Creo que Vinicius es un jugador importante para el partido, no sé si de inicio o en la segunda parte, pero su velocidad el Madrid creo que la va a necesitar. Y luego está claro que el partido viene condicionado por el resultado de la ida, porque si no, si fuera un partido sin un marcador previo, yo creo que Zidane para los partidos importantes se ha convencido ya de que tiene que jugar con 4 e incluso con 5 centrocampistas.
Ese es otro debate, sí. ¿Qué hacer?
Yo creo que este partido hay que atacar. O sea, el Madrid tiene que atacar.
Por eso, sí. Por eso decía, sí. que como viene del 1-2 de la ida, yo también lo creo.
Sin perder la cabeza, pero hay que atacar. Yo creo, en mi cabeza, de aquí al viernes vamos a hablar mucho, pero al final Zidane seguro que nos cuela alguna. Yo creo que Modric va a jugar seguro en el centro del campo. No está Modric para ser sentado ahora mismo, titular en quitando el último 8 de los 10 partidos de liga, con un salto cualitativo, si viendo un gran estado de forma. Creo que Asensio, que ha hecho 3 goles, va a jugar arriba. Si Hazard está bien, tiene que ser titular, si no podría entrar Vinicius. Y yo en defensa, aunque lo normal es que juegue Militao, empiezo a tener dudas.
Vamos con todos esos nombres. No sé si esperáis, por fin, la gran noche de Hazard en el Real Madrid. Es cierto que el pobre no ha podido estar durante toda la temporada por los problemas de lesión, pero ahora se le presenta esta oportunidad de resarcirse en Manchester.
Para mí, por la información que manejo, no está bien, no está ni mucho menos al 100%, y lo que es peor, que no se siente todavía cómodo con el tobillo. Con lo cual, cuando un futbolista no se siente al 100% cómodo, es difícil que esperes lo mejor de él. Es verdad que tiene mucha clase, mucha calidad, que a lo mejor no necesita el físico como necesitan otros futbolistas, pero que claro, que estamos hablando de un partido en el que te juegas todo, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo maneja Zidane esta situación. Por clase, por el ambiente que se va a encontrar en Manchester, en el sentido que conoce muy bien ese campo, ha jugado muchas veces contra el Manchester City, contra equipos ingleses, a lo mejor es el escenario ideal, pero tampoco hay que olvidarse de que no está ni mucho menos al 100%.
Yo no espero que sea su gran noche, yo cuento con Hazard para la temporada que viene. Ahí sí que creo donde hay que exigirle a Hazard, porque un segundo año con tantos problemas como este sería difícil de justificar. Algunos no son por su culpa, pero otros, como venir con sobrepeso en verano, el verano pasado, por ejemplo, sí. Y por lo tanto yo ya no espero que esta temporada le dé la vuelta a Hazard, pero es verdad que si hay algún partido para arriesgarle es este. Entiendo que en la Liga hubiera precauciones con él, porque la situación era más o menos cómoda y los suplentes estaban dando un buen rendimiento, pero en un partido así, donde el Madrid tiene que remontar, necesita Hazard, y el riesgo que es que se rompa y se pierda 3 meses de la próxima temporada, bueno, pues yo creo que se puede asumir, porque este partido es muy importante.
Bueno, si el Madrid pasa, se perdería los cuartos, una posible semifinal.
No pasa, está eliminado. Quiero decir que aquí sí que es un todo nada, un cara o cruz. Hombre, eso digo yo, que es el momento de arriesgarle.
Yo no veo a Hazard deslumbrante. Vamos a hacer memoria de cómo terminó la Liga hace apenas 15 días, ¿no? Zidane hizo ahí lo que pudo, le metió contra el Villarreal, recordemos que sufrió una dura entrada contra el Español, que tenía algo de líquido en el tobillo, que no estaba cómodo del todo. Yo espero que el rato que esté, esté más o menos a la altura. Yo no creo que termine el partido, igual luego echa mano de Vinicius, vamos a ver cómo va el resultado, pero bueno, Hazard es importante ahí para enlazar fútbol, para poder dar una asistencia a Benzema. Yo espero que el rato que esté en el campo esté a un buen nivel.
Es que Hazard vino para jugar estos partidos en el Real Madrid, pero si no está, igual la mejor opción es apostar por Vinicius, que no sé si ha sido el mejor en el rush final de temporada del Real Madrid, porque han estado Benzema y Ramos a otro nivel, pero Vinicius ha sido el líder ofensivo del Real Madrid durante muchas jornadas.
Bueno, yo creo que es el jugador más desequilibrante. Ha habido jugadores claramente por encima de él, Ramos, Benzema, Courtois, Casemiro. Pero es verdad que justo cuando un equipo necesita marcar dos goles, y Vinicius es el jugador más distinto que tiene el Madrid, el único que la pide al espacio, el único que encara. Así que yo creo que es fundamental para este partido. Luego tendrá que decidir Zidane, en base a cómo ve a Hazard y Asensio, por ejemplo, si le mete de inicio o, como decía Miguel, pone a Hazard de inicio. En caso de que haya un riesgo de recaída, no gasta dos cambios. Le pone de inicio a Hazard y en la segunda parte, cuando además el Manchester City esté más cansado, entra Vinicius. Pero yo sí que creo que en la cabeza de Zidane tiene que tener un espacio importante Vinicius en el partido.
Y en el lateral izquierdo, vendió Marcelo.
La ida la jugó Mendy en el Bernabéu, Marcelo sale de una lesión. Yo hace unos días tenía claro que Mendy. El otro día ensayó con una defensa que es un poco rara. Decía Guille el otro día, Militao hizo un gran partido en San Mamés, guiado por Ramos, que no está. Guiado por Ramos que es el alma de esa defensa. Igual son más fiables Varane y Nacho. Y Nacho, si ocupa el perfil izquierdo de la defensa, no tienes que mover a Varane del perfil derecho y puedes echar una mano a Marcelo. Si hay que atacar, igual Marcelo también te ayuda. No sé, son cosas que se me pasan por la cabeza. Imagino que Zidane lo tendrá todo más claro que yo.
Es verdad que hay una cosa que tiene buena Zidane, que es un partido que, lo ha dicho Miguelito creo al principio, es un partido para atacar. Sí. Y en ese sentido, tanto Mendy como Marcelo te ofrecen esa situación.
Mendy se infravalora lo que ha hecho en ataque, pero Mendy llega mucho al área rival.
Sí, sí,
mucho.
Sí, y sí, tiene sí, mucha sí. mucha llegada. Tiene el otro, bueno, vimos que marcó un golazo, ¿no?
Sí,
al final de la temporada. Es decir, que en ese sentido tiene en los dos jugadores una opción más de ataque. Y yo creo que lo que necesita precisamente Zidane es un futbolista que sea diferente y que a lo mejor pueda sorprender por ese sentido. Y la gran virtud para mí de Marcelo es esa, ¿no? Que es más difícil de sujetar que Mendy, aunque Mendy también se ha destapado como una gran opción en ataque.
Guille,
en su mejor nivel Marcelo es mucho mejor que Mendy, pero es que ese mejor nivel yo creo que hace tiempo que no lo vemos en Marcelo y por lo tanto no solo aporta más en defensa, que ojo, es importante también defender bien, porque si el City marca dos goles, ya evita el Madrid a un gol, ya evita el Madrid a meter dos para empatar. Si mete dos, el Madrid tiene que marcar tres. O sea, no se puede ir a lo loco al ataque. Pero es que además yo creo que Mendy últimamente en ataque también ha aportado más que Marcelo. Nos acordamos del gran Marcelo, pero creo que ese hace tiempo que no está.
Porque Miguelito Bale, no. Te voy a estar preguntando toda la semana por Gareth Bale.
No contemplo.
Ten cuidado que se enfada, Miguel.
No sí, contemplo esa opción.
Así de claro.
Y creo que Zidane tampoco.
Hombre, sería extraño que después de no haber jugado ni un minuto en los últimos partidos de Liga, en el encuentro en el que te vas a jugar la vida, apostarás por Bale, ¿no? Cuando has tenido la oportunidad de hacerlo en la Liga. También te digo una cosa, que Zidane es especial.
Sí.
Y que también, igual que te decía antes de Hazard, que Bale está en su tierra, está también en un sitio donde se le quiere, donde, no sé, que eso te podría llevar. Pero vamos, yo no lo veo.
¿Son cinco cambios o tres?
Cinco. Acabo de decir cinco. Miguel Ángel Lara de Marca,
con
me ocupo
cinco cambios, cuidado, que necesitando algún gol el Real Madrid, Guille, no eche mano de Bale.
Mira, digo lo mismo que con Marcelo, es que la mejor versión de Bale hace cuánto que no la vemos. Ya no es que marquen finales y el resto del año no aparezca, es que Bale, su último gol en Liga fue en septiembre. Creo que luego marcó uno en noviembre en Salamanca en Copa. Y ha tenido minutos, quiero decir, no ha jugado mucho, pero ha tenido algún partido de titular y algún partido desde el banquillo. Yo no lo veo, sinceramente, porque es que además creo que la estrategia de Zidane es decirle a Bale con hechos, no con palabras, que no cuenta con él. Le tiene en el banquillo, pero no le hace ni siquiera calentar. Entonces, de repente, que en el partido más importante de la temporada, quizás le pusiera de titular, a mí me sorprendería muchísimo.
Guille, tú que ves más Premier, otro de los duelos apasionantes es el Zidane-Guardiola.
Sí, sí, sí. Yo decía ayer en el partidazo que creo que es un partido muy importante para Guardiola, en lo personal, porque es verdad que con el Barça ganó mucho, pero luego tanto en Inglaterra como en Alemania solo ha ganado a nivel nacional. Las Bundesliga y la Premier, que tiene mucho mérito, no le voy a quitar yo ninguno a Guardiola. Su equipo, sus equipos juegan muy bien al fútbol, pero con Europa tiene una deuda pendiente. Y por lo tanto, fuera del Barcelona, llegó a semifinales con el Bayern, que le eliminó el Madrid un año, el Barça otro y creo que el Atleti el tercero. Pero con el City, pues le ha echado un año el Mónaco, otro año el Tottenham, que no son superpotencias europeas. Entonces, si de repente esta temporada, que lo tiene todo de cara, que ha ganado en el Bernabéu, le elimina el Real Madrid, creo que para él en lo personal es un duro golpe. Y por lo tanto es un duelo fascinante entre dos muy buenos entrenadores, cada uno con su estilo, pero creo que se juega mucho más Guardiola que Zidane.
Te he visto ahí unos porcentajes en Twitter sobre esta eliminatoria, 70-30 para el City.
Sí, ya sabéis que esto de los porcentajes lo carga el diablo, porque es muy difícil, y más con la situación que hemos tenido de parones en las ligas, un nuevo parón ahora que no sabemos cómo va a afectar a los equipos. Pero bueno, yo antes del coronavirus, si hubiera sido la eliminatoria cuando debía ser en marzo, hubiera dicho 90-10, porque lo veía decidido, veía al Madrid muy mal, al City muy bien y encima sin Ramos. Pero es verdad que tal y como ha vuelto el Madrid del coronavirus, lo bien que ha jugado, lo sólido que se ha mostrado, lo subo a un 70-30. Sigo viendo muy favorito al City porque tiene una ventaja importante, juega en su estadio y no está Ramos, pero digamos que el Madrid, en mi opinión, del 10% ha subido al 30%.
Arancha, yo creo que no le gusta mucho apostar con el Madrid. Miguelito, ¿tú te mojas?
Yo veo un 60-40 para el City, pero yo no veo tan clara la eliminatoria. Yo, cuidadito, y como el Madrid se adelanta en el marcador, a ver qué pasa.
Para mí el factor determinante, Ganga, es Ramos. Es sí, la ausencia sí. de Ramos.
No es está que, Kun, pero es que falta Ramos.
Es que, ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado?
Con la Juve.
Con la Juve, te decía el año pasado, con el Ajax.
Es cierto, sí, sí.
Con
sí.
los dos últimos partidos sí. donde el Real Madrid se ha jugado cosas importantes sí. y que además en aquellas ocasiones venía con un resultado muy favorable.
Sí.
No sí, estuvo sí. Ramos en el campo y el Real Madrid, uno, lo pasó muy mal y dos, quedó eliminado, sí. ¿no? Con lo cual, a mí, te digo una cosa, que a lo mejor si estuviera Ramos vería otro pronóstico, pero sin Ramos quiero saber bien cómo están los futbolistas y quién va a asumir el papel de Ramos en el campo.
Estoy de acuerdo, pero de aquí al viernes va a subir la confianza del Real Madrid. Miguelito, hablamos mañana.
Muy bien.
Guille y Arancha se quedan. Guille para hablar de la Europa League. Arancha tiene noticias sobre el Fuenlabrada y vamos con las cosas del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
El Atlético ya está en los cuartos de final de la Champions, se cargó al campeón, al Liverpool, y espera el jueves 13 de agosto en Lisboa al Leipzig. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Todo bien, todo bien. Yo blanco radiactivo, ¿eh? A mí no me preguntas por el color, pero blanco. Ya sabes que yo no soy tan disfrutón todavía.
¿Y los del Atlético cómo están? Ayer también hubo PCR en el Cerro.
Sí, ayer fue el primero que hicieron con la UEFA, porque hace una semana, justo el domingo pasado, tuvieron los primeros test, pero fueron test internos, y ayer el primer test, hoy resultados. Nos decían a las 2 de la tarde que estaban llegando los primeros resultados, por ahora todo negativo. Si todo va bien esta tarde de entrenamiento, a las 8 en el Cerro, y las miradas puestas, y en el Madrid están en Hazard, en el Atleti están en su fichaje, en Joao Félix, porque la semana pasada no entrenó, solo entrenó el lunes. Nos dicen que tiene unas pequeñas molestias, todo apunta que hoy va a volver a los entrenamientos del Cholo, pero veremos, y el sábado que jugaron un partidillo tampoco estuvo, así que esperemos que pueda llegar Joao Félix, porque si no sería una gran baja para el Cholo.
De todas formas, Guille, no sé si para ti la baja de Joao Félix en el Atlético es tan clave.
Para mí sí, para Simeone creo que menos. Quiero decir, yo creo que Joao Félix es el mejor jugador posiblemente de este equipo, pero es verdad que no tiene los galones que tienen otros y que para Simeone no es tan fundamental. Ahora, yo creo que también él, ya fuera para ponerlo de titular y quitarlo en el 60 o para meterlo desde el banquillo, preferiría tenerlo. Pero es verdad que a él seguramente le dolería más la baja de Coque, de Saúl, sí, incluso ahora mismo de Marcos Llorente, que parece
interesante. Sí, bueno, de hecho, Carlos, el Guille, el sábado estuvieron probando y como Tomás está un justo, que no sabemos si va a poder llegar al partido, estuvo ensayando el Cholo con un centro del campo, con Carrasco en la izquierda, Correa en la derecha y Coque y Saúl en el centro. No sé, Guille, si ese centro del campo le va a valer, porque el Lisi juega mucho al
bueno,
ataque.
Bueno, más Llorente, ¿no? Más Llorente que Llorente de... estaría con Costa, punta, sí.
Sí, a mí me sorprendería que si no está Tomás no me tira Héctor Herrera, a lo mejor, que tiene experiencia en estos partidos, ¿no? Que me tira tres en el medio, pero yo también lo leí, eso que contáis. Me parecería un once ofensivo, pero creo que hace bien, porque el Atleti tiene que ir a por el partido. Para mí es superior al Leipzig, que además le falta su gran estrella, pero no se puede contentar con un partido cerrado y meter un gol al final. Creo que el Atleti ha demostrado en el tramo final de temporada que si va por los partidos, se los puede llevar sin medir tanto las consecuencias como habitualmente hace.
¿Cuánto de favorito es el Atlético, Guille?
Pues no te sabría decir, 65-35, 70-30, para mí es mejor equipo que el Leipzig, incluso con Timo Werner, y si encima les falta su gran estrella, creo que tiene una muy buena oportunidad el Atleti que no tiene que desaprovechar.
Se cruzaría con el PSG o con el Atalanta en el cruce de cuartos. Quédate por aquí, Javi, que tenemos que hablar del Fuenla.
Perfecto.
Y el primero en aparecer esta semana en escena va a ser el Getafe, el miércoles a las 9, contra el Inter de Milán. Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carlos. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué contamos de los soldados de Bordalás?
Bueno, pues que esta mañana han realizado el último entrenamiento antes de viajar mañana por la mañana a Alemania. Este es el planning de viaje. A las 9:30 se van a coger el avión rumbo a Gelsenkirchen. Por la tarde, a las 7:45, comparecerán en la previa del partido en rueda de prensa Bordalás y Jaime Mata. Van a viajar todos, a excepción de Etebo. Volvemos a contar, tal y como desveló el propio presidente, que desgraciadamente se le murió su papá, a Peter Etebo, en los últimos días antes de que se acabara la liga. Viajó a Nigeria, pero por cuestiones del COVID no le dejan volver a España, así que mañana van a viajar todos los jugadores a excepción de Etebo. La alineación, justo cuando la conozcamos antes del partido, será cuando conozcamos a la convocatoria, porque van a viajar absolutamente todos. Están pasando, por supuesto, escrupulosamente a rajatabla ese protocolo de la UEFA anti-COVID. Ayer pasaron todos los test, mañana van a volver a pasarlo cuando vayan a Alemania, el día del partido igual. Me dicen algunos miembros desde el Getafe que ya han perdido la cuenta de los tests que están pasando, que están por supuesto todos limpios, si no, no podrían ni viajar ni entrenar todos juntos. Para el Getafe es un partido histórico. Se lamentan un poquito, eso sí, Carlos, de que al ser un partido histórico, por desgracia no lo van a poder vivir, sí, ni con su afición, ni van a poder disfrutarlo con sus familiares incluso más cercanos. Y bueno, se lo toman como un partido vital para quitarse la espina que tienen todos en el vestuario por el mal partido de liga que hicieron. Antes hemos escuchado a Cucurella y ahora quiero compartir contigo cómo se acuerdan los jugadores del Geta y cómo les duele todavía acordarse de ese octavo puesto que consiguieron en la última jornada.
Sí, es verdad que al final pues fue duro, al final pues llevar tantos meses ahí arriba y en el último partido quedarte fuera pues no es agradable, y más después de todo el esfuerzo que habíamos hecho durante todo el año. Pero bueno, yo creo que estos días de descanso nos han venido bien para desconectar y ya para centrarnos en el objetivo, que es este, que al final pues es una competición única, es súper importante, y al final pues si lo hacemos bien y sacamos algo bueno contra el Inter, conseguimos el pase, pues yo creo que se va a olvidar todo y ya los ánimos van a volver a estar arriba.
Guille, si quieren sacar esa espinita de ganando al Inter, sí, de Milán, que va a estar súper complicado, aunque ha dicho Cucurella, perdóname antes de que le preguntes a Guille, que al Geta, a ellos les viene muy bien, se sienten muy a gusto si no son favoritos.
Guille, ¿lo ves o no lo ves?
Bueno, no soy muy optimista tal y como acabó el Getafe la temporada, pero yo en esos pronósticos que me preguntabas antes le he dado 60-40, porque creo que el Getafe es un equipo que siempre compite bien. Lo que pasa es que el Inter también. Conte ha pegado una rajada, no sé si la habéis visto, contra
sí,
el club.
Contra la directiva.
Contra la directiva, están diciendo que igual le cesan, se supone que ya después de la Europa League, pero bueno, no están muy tranquilos en el club italiano. Pero es que tienen a Eriksen, a Lukaku, a Lautaro, o sea, son jugadores de un nivel superior, que también los había en el Ajax y el Getafe se los cargó, pero creo que era en otro momento de la temporada para el Getafe. Hay que ver cómo han vuelto de este parón, como tantos equipos, porque 15 días parados yo creo que más mentalmente que físicamente puede tener un efecto positivo o puede tener el efecto que tuvo en el Getafe después del coronavirus, que parecía otro equipo.
Gemma, gracias. Hablamos mañana.
Un beso.
Guille, igual a ti te llamo también otro día esta semana.
Muy bien.
Un abrazo.
Quieras. Un abrazo.
Y ahora el caso Fuenlabrada. Lo más inminente, Arancha, puede ser que se conozca el horario del famoso partido ya, el partido más largo, el de por Fuenla.
Estamos pendientes de la reunión del comité de competición, que llevan reunidos desde las 12, o sea que ya va para 4 horas. Es verdad que la reunión es telemática, con lo cual incluso pues han podido decir apagar el Zoom o por donde lo estén haciendo. Me imagino que tenían una versión premium para poder estar reunidos tanto tiempo y tomar esa decisión. Hay que recordar que el comité de competición se ha reunido porque ayer recibió toda la documentación y una vez que la comisión de seguimiento de este caso, que está compuesta por la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, había acordado ya que se disputara este partido en la fecha del 5 de agosto. Así que, en principio, lo único que tendría que hacer el comité de competición es ratificar o no esa decisión, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones sanitarias. Están un poco extrañados en las partes por ver lo que pasa y a ver si antes de que acabe el programa tenemos noticias, si no a lo largo de la tarde pues lo iremos contando en la antena de la COPE.
Javi, y el Fuenla esperando la decisión y preparado para jugar el miércoles.
Sí, sí, están entrenando. La buena noticia es que ayer llegaron 7 miembros más de La Coruña, quedan solo 6 por volver y por lo que me cuentan podría ser el miércoles. Y te voy a contar, porque ha hablado José Rodríguez, ha dicho un poco las sensaciones que han tenido en el hotel, que han sido horribles, ha dicho que tienen muchas ganas de demostrar sobre el campo que quieren jugar y que quiere que sea cuanto antes, y de que les dejen cumplir el sueño, que su sueño no es llegar a primera ahora mismo, solo es jugar el partido en el Depor y poderse meter en playoff, porque dice que para la ciudad sería un logro enorme.
Lo importante es lo que decías tú, la salud de los jugadores del Fuenlabrada, que poco a poco van recuperándose, y si finalmente llega el premio del playoff, pues perfecto. Arancha, Javi, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Nos queda aún el baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
También está por aquí Pilar Casado, que también trae buen colorcito, ¿eh? Hacía tiempo que no te veía.
5 meses.
Sí, es verdad, sí.
Sí, lo cual no significa que no haya trabajado Carlos Ganga. Pero es verdad que, bueno, que el retorno que hay que hacerlo con mucha cautela y con mucho cuidadito. De hecho, estamos probando si se puede hacer radio con la mascarilla puesta.
Es verdad, ahora mismo la lleva Pilar puesta, sí.
Y se puede hacer.
Se escucha.
Puedes hacer una foto de Asenjo, puedes hacerla.
Y a ver si lo que cuentas también
como prueba
es
del
importante,
algodón.
Porque el Real Madrid parece que está un poco bloqueado, ¿no? Está pendiente ahí de los dos bases, de Campazzo y de la Provitola, y no tiene nada cerrado aún.
Tiene unas semanas muy importantes antes de que arranque la pretemporada. Aún va a tardar en arrancar los entrenamientos el equipo de Pablo Lasso, pero tiene varios asuntos encima de la mesa. Uno, evidentemente, es el del Facu Campazzo. Esta semana va a ser importante en el asunto Campazzo porque el jugador, bueno, pues necesitaba hacer unos números sobre una posible opción en Estados Unidos, así que esta semana debería de ser la semana en la que se empiecen a negociar los plazos de pago. Y, tal cual te lo digo.
Y en consecuencia, la Provitola.
El asunto de la Provítola yo creo que va también por dos frentes. Uno, porque el acuerdo verbal con Panathinaikos lo tiene, pero se tiene que desvincular del Real Madrid. La frase de si se va Facu, Nico no sale, yo no la pondría en la misma, en el mismo renglón.
Y luego está el tema de Šišić.
Sí, porque se debería desvincular de la NBA en los próximos días, de Cleveland Cavaliers, tienen que pasar después 48 horas, pero en la negociación con el Real Madrid se ha colado también el Maccabi de Tel Aviv. Vamos a ver por cuál opción opta entre ese puzzle, es el que tiene que hacer el Real Madrid, y con el dinero también, básicamente.
Y a Šišić le necesita el Madrid.
Evidentemente, evidentemente.
Que anda la gente un poco mosqueada con el proyecto del Real Madrid, entre algún fichaje que no llega, otros que se han hecho,
bueno,
y la plantilla...
Paciencia.
Paciencia,
que hasta el 19 de septiembre no empieza la Liga, señores.
Si Pilar Casado pide paciencia, todos, paciencia, que es la que sabe. Ahora sigue la tarde en COPE, luego viene Carlos Sáez a las 8:30 y luego a las 11:30 el partidazo de COPE. Que paséis buena tarde.